Florencia, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Emilio, ¿cómo estás?
Muy bien,
Buen día,
y bueno,
Nati. Hola, Flor, buen día.
escuchándote y escuchamos la presentación que vas a hacer de este tema y de tu invitado de hoy, de Jorge, ¿no?
Bueno, sí, estamos en comunicación jo con Jorge Oteiza Criteria. Él es asesor financiero y Jorge Oteiza es el CEO de Criteria. Él es asesor y coach, asesor financiero, y recientemente él estuvo realizando una charla que habla sobre una cuestión que me pareció muy interesante y muy importante por los temas que venimos tratando respecto a los temas económicos y al tema pymes, que es un tema que nosotros trabajamos mucho en este programa, que es por qué el status quo financiero puede llevar al fracaso a las pymes en el mundo post-pandémico. Me parecía muy interesante el planteo inicial y quería directamente hablar con Jorge Oteiza para que él nos comentara de qué trata todo esto y también que nos cuente un poco cómo es su trabajo. Buen día, Jorge,
Bueno,
¿cómo estás? Florencia Moreno te saluda.
buen día Florencia, buen día a toda la mesa.
bueno,
Saludos.
muchas gracias Jorge por atendernos y bueno, escucharemos atentamente esto que propone Florencia de conversar con vos, así que te agradecemos este tiempo que nos has prestado.
Por favor, faltaba más, es un placer y es una forma de viajar, aunque sea virtualmente, un rato a esa provincia tan linda, ¿no?
Sí, venite.
Así que ahí vamos. Bueno, básicamente, Florencia, no sé si querés que les cuente un poco y después preguntan, vamos a hacerlo rápido teniendo en cuenta los tiempos de la radio, pero yo me siento a asesorar a los empresarios PYME. Lo que siempre descubrís es que son fanáticos de hacer lo que hacen, que es producir. Son fanáticos de soldar, de cortar, de pegar, de fundir, pero la parte financiera la esquivan porque no les gusta básicamente y no porque carezcan de inteligencia, porque realmente como empresarios que son, que llevan una pyme adelante en Argentina, la inteligencia les sobra.
A veces también, Jorge, les pasa que por el tema de producir, como decís, y luego comercializar el producido, no tienen tiempo de hacerse cargo personalmente, de instruirse o de accionar sobre los temas financieros, ¿no?
Absolutamente, pero precisamente ahí es donde tiene que entrar un asesor profesional, trabajo que hacemos nosotros, para ayudarlos por lo menos en una primera instancia hasta que encuentren el camino para seguir adelante. Porque digo, esto es como todo en la vida, no sé si ustedes han visto alguna vez la rueda de la vida que han popularizado varios famosos coaches, como el caso de Tony Robbins, donde uno dice que la vida de uno se compartimenta en unos ocho partes por lo menos, ¿no? Entonces, no sé, el amor, las relaciones con la familia, las relaciones con el trabajo, sus finanzas, y el dinero forma parte. Y lo que dice que si todas esas partes de esa pizza no están acomodadas, es como una rueda que va chueca. Entonces, no podemos dejar que el empresario, porque tiene otras ocupaciones, descuide la parte financiera, porque muchas veces la parte financiera lo lleva al fracaso. Es muy común ver empresas que están creciendo, creciendo y creciendo, y que al no calcular cuánto capital van a necesitar para desarrollar ese crecimiento, se terminan fundiendo en el momento que más demanda tienen, básicamente, ¿no? Entonces, lo que quiero dejarte ahí es, tu punto es muy bueno, pero es crucial que entiendan la parte financiera, ¿no?
Claro, a veces incluso hasta es difícil entender qué significa cada término. A veces se habla capital de trabajo, bienes móviles, bienes inmóviles,
Absolutamente.
intereses, un montón de jerga que, bueno, si no estás interiorizado, solo hace confundirte y perderte.
Así es.
Seguramente. Un asesor puede servir para eso, pero luego hay que accionar sobre las definiciones, ¿no?
Absolutamente, y la culpa de usar las jergas nuestras, como cuando uno se sube a un barco y dice, no, proa, popa, estribor, babor, y el que no navega habitualmente
Y
dice,
uno está pe igualmente perdido en cualquier lugar del mar.
claro, ¿de qué me está hablando este señor? Decime, doblo a la derecha, doblo a la izquierda, anda adelante, anda
Claro,
atrás.
claro.
Pero bueno, la jerga por algo existe, pero nosotros debemos usarla menos y eso es un gran error de nuestra parte. Pero yendo a los problemas, para que no se les haga tan largo, básicamente los que habitualmente descubro y manejo, yo el primero lo llamo el dinero no invertido y el balde agujereado. Estamos en una economía cuya inflación corre a niveles entre el 50 y el 60%, y el empresario pyme, por desconocimiento, suele dejar el dinero en la cuenta corriente. ¿Qué es ese capital de trabajo? El dinero que me sobró por el día, por dos días o por lo que sea. Tenían que cobrarme tres cheques hoy y finalmente no los vinieron a cobrar por algún motivo los proveedores y la plata me quedó ahí. ¿Qué hago? No, nada, queda en la cuenta corriente. Bueno, ahí yo lo que les hago es enseñar básicamente que existen fondos comunes de inversión que nos dan un rendimiento que van desde el 35% hasta el 50%, permitiendo ganarle un poquito o incluso hasta empatar la inflación, y que tienen, disponen del dinero al día siguiente o máximo a los tres días de hacer uso de ese dinero. Entonces, hay, el primer punto que les dejo es, tienen herramientas financieras para no perder contra la inflación, más allá de un plazo fijo, que es muy interesante, pero el plazo fijo me deja sin poder usar ese dinero por 30 días. Entonces, hay instrumentos, fondos comunes de inversión, que rinden lo mismo que un plazo fijo y que uno dispone del dinero al día siguiente. Entonces, ya con ese solo punto se pagan la charla, porque se van de ahí al día siguiente, invierten el dinero en su propio banco, en los fondos que tienen en su propio banco, y ya empiezan a pagarse uno o dos sueldos, porque con ese dinero que tenían muerto de risa empiezan a hacer 150 o 200 mil pesos adicionales por mes. Me interrumpen si me quieren decir algo. El segundo tiene que ver con el financiamiento en el mercado de capitales, básicamente, y la necesidad de tener todos los botones de la botonera de conseguir plata para el desarrollo de mi empresa abiertos. Y ahí, cuando uno le pregunta a las pymes cómo se financian, las pymes se financian en un 50% con capital propio. Pongo la mía, yo empresario, y me financio con la que tengo, y si no tengo, bueno, no crezco. Y el 50% restante, el 80% de ese 50 va a los bancos y pide o plata en el banco o descuenta los cheques en el banco, y solo un 20% del 50, es decir, un 10% del total, accede al mercado de capitales. El mercado de capitales nos permite descontar cheques y nos permite instrumentos un poco más largos a tasas que muchas veces son más convenientes que los bancos, hasta por 10 puntos, o sea, suelen ser hasta 10 puntos más baratos. Justo ahora que estamos saliendo al aire pasa lo contrario. Justo ahora que estamos saliendo al aire, los bancos están 10 puntos más baratos que el mercado de capitales. Pero eso no quiere decir que el mercado de capitales no sirva. Eso quiere decir que uno, como gerente financiero, como dueño de la empresa, tiene que tener toda la botonera abierta para decir, hoy me conviene ir por el mercado de capitales, hoy me conviene ir por los bancos, hoy me conviene ir con capital propio.
Hay un dato, Jorge, que me parece interesante, que es, yo he escuchado muchas veces decir a empresarios, a pequeños empresarios, que frases como, por suerte no tengo deuda. Y no es lo mismo cuando uno en forma individual no ha pagado o tiene al día la tarjeta de crédito, por ejemplo, que está bueno no tener deudas en lo personal, pero las empresas que no se endeudan o que no toman dinero prestado no pueden crecer, porque el ciclo del dinero, del capital propio, es más lento. Entonces hay que adquirir dinero y por eso hay que pagar. Y hay empresas que no saben cómo hacerlo o no encuentran más opciones que el descubierto o el crédito bancario, que a veces, como vos decís, es más caro. Sale más dinero en intereses, por lo tanto hay que buscar otras variables.
Mira, te voy a dejar a vos de este lado, Emilio, porque la verdad que lo explicaste perfecto, la realidad.
Solo pretendo ayudar a que el diálogo sea fluido. Magnífico. Y entender un poco más de qué se trata esto, porque no es fácil.
No, pero por eso solo voy a refrasearte. En realidad, Cuando uno no toma deuda, básicamente crece a la capacidad de su capital propio, ese 50% de las pymes que te conté que se financian con capital propio. Y como vos bien dijiste, mira, el otro día iba a ver una empresa que me dice, con las máquinas que tengo instaladas puedo duplicar mi producción y quiero hacerlo. ¿Qué te falta? Capital. Entonces, plata. Si ellos no toman deuda en ese momento, no pueden duplicar y satisfacer a la demanda que tenían. Entonces, claramente es un tema de velocidad. Pero ahí subrayaste otro tema súper importante, que es que al final del día terminan necesitando plata porque llegó la pandemia, y si bien no querían estar endeudados, la pandemia llegó y estuvimos cerrados durante 2 meses o 3 meses, y entonces van y toman la primera línea que tienen a mano, que es el descubierto en la cuenta corriente, y entonces en vez de pagar tasas del 27, como se pagan hoy en descuentos de cheques en los bancos, o del 37, como se pagan descuentos de cheques en la bolsa, terminan tomando líneas al 70 o al 80% en adelantos de cuenta corriente, y ahí es donde la empresa vuelca al final del día. Claro. Y es una profecía autocumplida. Te dicen, te das cuenta que volqué porque tuve que tomar deuda. Y la realidad es no, volcaste porque tomaste una deuda sin tener una correcta planificación financiera al final del día, ¿no? Entonces, lo dijiste magnífico, por eso solo te refraseo. La forma de para qué se usa la deuda es fundamental. Así como si vos te lanzás a crecer, como les decía hace un rato, y no tenés la planificación financiera, pensemos que uno cuando duplica su producción tiene más clientes y tiene más proveedores. Si yo tengo el doble de clientes y el cliente tarda 10 días más en pagarme, yo le tengo que pagar a los proveedores porque les emití un cheque y me comprometí, y no tengo acceso a deuda, no tengo acceso a capital, lo que le hago es un default al proveedor al final del día. Entonces, fíjense cómo el crecimiento y la no planificación me llevó a volcar la compañía, básicamente. Y finalmente, el tercer punto tiene que ver con las inversiones, que uno piensa que habitualmente no las hay, que las pymes están con el agua al cuello y demás, pero uno se sorprende porque muchas veces se encuentra rubros que están andando bien, como la tecnología, por ejemplo, y lo que suelen decir los rubros tecnológicos es: yo tengo 3 meses de los sueldos a pagar guardados por si en algún momento tengo un problema en las ventas, y entonces tengo de qué agarrarme para sobrevivir 3 meses. Bueno, ahí es muy importante una planificación financiera para tratar de ver qué riesgo estoy corriendo y cómo trato de alguna manera de ganarle a ese riesgo que tengo. Entonces, si los salarios, en este caso, siguen a la inflación de alguna manera, bueno, yo tengo que tener un instrumento que acompañe a la inflación, y hay fondos comunes de inversión que lo hacen. Porque si yo tengo un plazo fijo al 35% y la inflación va al 60% y esa plata la tengo siempre, porque hasta que no tengo un fondo anticíclico, el día que la tengo que usar vale la mitad. Entonces,
no, de hecho, los plazos fijos hoy en las mejores tasas están al 40%, ya están por debajo de la inflación anual que vamos a tener en la Argentina.
Absolutamente, incluso fíjate qué interesante que muchas veces la combinación del punto este 2 y 3 que les dije, cuando las pymes se financian en el mercado de capitales o ahora con los bancos descontando cheques al 27 o al 30, luego se pueden dar vuelta y colocar ese mismo dinero al 45%. Entonces uno dice, no estoy propiciando, y perdón la jerga, la timba financiera acá, pero de alguna manera es un ingreso adicional que a la empresa la puede ayudar en este momento complicado en el cual está navegando. Y finalmente, y esto ya como dato de color, suelo hablar con los empresarios también de qué hacen con su dinero personal y con su ahorro personal, que a veces termina siendo usado para capitalizar a la empresa, porque típicamente escuchamos, lo tengo guardado en una caja de seguridad o compro propiedades en Argentina. Entonces ahí les enseño que comprar más propiedades en Argentina es poner los huevos en la misma canasta, que de alguna manera es magnífico tener propiedades en Argentina, pero está bueno diversificar con activos más allá de la Argentina, y que los dólares en una caja de seguridad pierden el poder adquisitivo, aunque nos parezca mentira que el dólar pierde el poder adquisitivo. La inflación en los Estados Unidos está corre promedio histórico anual alrededor del 2-2.5%, ahora está más acelerada todavía. Con lo cual, si uno se pasa 10 años con una inflación del 2.5% sin hacer nada con la plata en la caja de seguridad, pongámosle que son $100,000, bueno, me perdí el 20%, me perdí $20,000, me perdí 5 viajes a Europa con mi mujer en hoteles de lujo, me perdí comprar un departamentito. Entonces, digo, ahí empiezan a ver que eso no tiene mucho sentido al final del día. Entonces, un poco por ahí es por donde navego, y claramente después, Florencia, Emilio, hay que sentarse uno a uno porque cada empresa es un mundo, ¿no? Entonces cada uno...
Yo quería, Jorge, preguntarte por las empresas familiares, porque normalmente, o sea, que son muchas en Argentina, y normalmente la primera generación de la empresa familiar nunca tuvo educación financiera, digamos, respecto a cómo tenía que trabajar la empresa.
Sí, ¿cómo, y a veces la segunda generación solo se dedica a gastar lo que hizo la primera y no a prever.
Sí, también. Sí. No, pero también digo, la segunda generación es la que tiene que empezar con esa educación financiera. Y quería ver cómo ves vos el mundo de las empresas familiares respecto a este tema.
Mira, lo que mencionaste es magnífico. Yo siempre digo que el fundador de la empresa, esa primera generación, es un mago, es alguien que encontró una pepita de oro en el desierto, que vio una demanda insatisfecha y se mandó a satisfacerla. Y cuando uno le cuentan las historias, yo cuando me siento con los empresarios, me encanta cuando estoy con la primera generación que me cuenten la historia de cómo la crearon la empresa, porque ahí uno ve la pasión y todos los esfuerzos que hicieron para lograr llevar adelante esas compañías. Entonces son magos para eso, lo cual también es un arma a doble filo, porque a uno le dicen, yo llegué hasta acá, vos qué hiciste, digamos, ¿no? Entonces también están muy seguros de lo que han hecho a lo largo de su vida. Ajá. Lo que veo en general de la segunda generación es que suele ser una generación más profesional, suele ser una generación que se está acercando a posgrados, se está acercando a por lo menos estudiar los temas, se está acercando a estos grupos que están tan de moda de empresarios que se juntan en una suerte de directorio, coacheados por alguien que los ayuda a pensar los problemas comunes que tienen. Y esto no solo va al mundo de las finanzas, ¿no? Va al mundo de las finanzas, de la logística, de cómo coordinar la producción, de cómo motivar a la gente. Yo veo en general con las empresas que me junto una segunda generación un poquito más profesionalizada, si se quiere, que se da cuenta que tiene que entrar en un mundo más profesional. La realidad, cuando uno habla de PyME, Florencia, yo te digo, en el 80% de los casos que yo me cruzo son empresas familiares, ¿no?
Sí, es raro, así la estadística, sí.
Es raro encontrar una PyME que no sea una empresa familiar. Pero veo que eso mejora. Claramente, como dice Emilio, están los casos que uno dice, el padre tiene 80 años y sigue trabajando de sol a sol y los hijos solo la gastan. Bueno, esos casos están también al final del día y serán los nietos los que en algún momento lleguen a llevar la empresa adelante. Y también es toda una temática súper interesante en sí misma, porque muchas veces el dueño, el que tiene esos 80 años, no termina de soltar la llave, ¿no? Entonces es como
le dice, en general no, batuta, les cuesta delegar.
Te la doy, pero no te la doy, pero te la doy, pero te controlo. Me quiero
el traspaso generacional.
Exacto, eso es muy interesante. Pero yo veo, respondiéndote, mucho más profesionalización de la segunda y tercera generación. Ya la tercera, hasta te encontrás, son empresas más grandes, tercera generación en general, que ya están haciendo másters en el exterior, digamos, ¿no? Pero digo, la segunda la veo bastante más profesional, pero siguen siendo, a ver, cuéntenme ustedes a qué empresa nos fueron a visitar y los paseó por toda la fábrica contándole qué hace hasta la última maquinita que tienen, en definitiva.
Sí, sí.
¿No? Eso es lo que les apasiona realmente, ¿no? Uh-huh. Pero las finanzas no los tienen que volcar. O sea, yo quiero que las finanzas sean el bastón que los ayuden a caminar. No quiero que le pongan el foco a las finanzas, pero sí que no sean los culpables de que tengan un problema al final del día.
Claro. Bueno, Jorge, bueno, muchísimas gracias por el contacto. No sé, Emilio.
No, agradecerle a Jorge, y sí, muy interesante, y seguramente, bueno, nosotros tenemos una audiencia que a lo mejor no participa concretamente en una empresa, pero o trabaja en una empresa, o oyentes que son críticos, tienen una visión crítica de las cosas y toman lo que ha dicho Jorge para conocer mejor y para poder opinar mejor o tener mejores ideas, ¿no?
Sí, también para sus propias finanzas personales, ¿no?
También, sí, ¿por qué no? Muchas gracias.
Bueno, entonces, Jorge, muchas gracias.
Gracias, sí, a ustedes, que tengan un excelente día.
Muchas gracias.
Igualmente.
Y Florencia, bueno, nos escuchamos mañana, seguramente.
Nos escuchamos mañana, 9:30.
Bueno, muchas gracias.
Que tengan linda mañana.